Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Alberda, desde Valencia, Radio 99.9. Cuando ahora mismito son las 10:45 y cuando hoy mismito es lunes 22 de septiembre de 2025. Temperatura máxima para hoy prevista 27 grados, el mínimo 20 grados, y aquí mismo hemos sostenido una polémica que paso a informaros. Silvio Ñón, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y era que ya estaban Moni y Silvia, esta mañana hacía frío, y digo, a ver, hacía fresquete, había fresquete, pero frío, frío no.
Hacía frío.
Y Silvia ha dicho...
¿Qué he dicho? No lo diga.
No lo digo. Que cierta parte de su cuerpo se ha puesto como muy alegre. Y bueno, ha dicho,
podía...
mira, para colgar camisetas...
Para cortar cristal.
Oye, no voy a tener comentarios.
No, ya, pero hay una polémica.
Porque lo cascáis.
No,
con ciertas personas, Silvi, no hay que hablar off the record.
Pero
hay cierta mezquindad en el ambiente. Hablamos tú y yo, nos vamos a un reservado
sí,
y hablamos de nuestras
sino
cosas.
Si no, quien tú y yo ya sabemos, pues ay, para el articulín.
Claro. Efectivamente.
Bueno, pero
yo ya he tenido, en cuanto lo he visto, al minuto ya lo hemos tenido.
Hombre, es que me ha contado una cosa que es así que no le he contado. Porque, en fin. Pero, a ver...
Que pero yo no, de eso no me he enterado, que estaba
no
así
es
fuera.
Frío, que no es frío. Hay un poco de fresquete, pero no frío, frío.
No frío, no,
llegará
pero...
el frío, frío, no sé, en diciembre, enero...
Pero yo ayer... mañana cojo una rebequita,
hombre, tú has venido, que te he visto llegar, que tú estás con camisa remangada, pero tú la tenías hasta
qué?
La muñeca.
¿Por qué? Llevo el pantalón corto azul y esta camisa es azul.
No, tú tenías la camisa... O sea, hacía... Ahora te las has remangado.
Mentira,
pero,
podrida.
Pero has venido con la camisa... Hoy hacía para ponerse una cazadora.
Llevas estilo puber, con el pantaloncito corto y luego la camisa...
Parece que me voy a poner algo conjuntado.
Hoy,
che,
hoy,
con chinkin, con chun.
Hoy has venido que el look tuyo, que está, oye, que respetando y está muy bien, pero es un poco de monitor de campamento.
Sí.
De campamento scout.
Te falta un
o
pañuelito
así.
O algo.
Falta un pañuelito.
Ahora,
y ir cogido de la mano
ahora me pongo el pañuelito.
Bueno, infante.
En fin, que tenemos como siempre mandanga para ofreceros los lunes. Y quiero saludar a Gonzalo, que me lo encontré el otro día por acá y llevaba un perrazo, tío, un pastor alemán.
¡Guau, cómo me gusta!
Bueno, no, y le digo, Gonzalo, que soy oyente, desde aquí un abrazo. Saludo ahí, que ya me lo encontré alguna vez. Y digo, tío, pero este perrazo, y me dice, 50 kilos.
¡Guau!
50 kilos de perrazo.
Eso da un calorcito en invierno,
mira, sí,
Ramón.
Hombre, si te mayas en la cama, sí, desde luego. Y en
no,
verano,
bueno,
en verano también da calor, ¿eh?
Sí. En el
pero
sofatito se pone a los pies
sí,
y
pero,
te calienta
pero,
los
vamos,
pies.
Tenía una cabeza, era una cabeza preciosa.
Pero de estos peluditos un pastor
sí, peludo,
alemán
peludo.
Peludito, qué bonito.
Era un poco como un león, como un cabezón, tenía una cabeza soberbia, majestuosa, me quedé muy impresionado. Así que enhorabuena por el perrazo ese. También es inevitable, pensé en las deposiciones que haría un perro de 50 kilos y dije, jolín, este cuando salga Gonzalo va a tener que llevar recogedor y escoba para porque la gente es muy aseada y recoges en las deposiciones.
Yo ¿qué? Este fin de semana, por primera vez en mi vida, he paseado un perro.
Sí, el de
y he recogido... Sí.
¿Ah, es que tiene perrete?
No, que hemos sido tíos, que su hermano ha sido papá, Alex, les mando un beso
y
desde
os
aquí.
Ha prestado el perro.
Y claro, te estaban en el hospital y todo eso y nos hemos
¿qué
llevado
perrete?
El perro.
¡Ay, qué gracia!
Pues ahora te lo enseño. Es uno negro, es precioso. Además,
pero es grande,
más bueno
pequeño,
que el pan. Grande. Y claro, cuando yo venía de currar del loco, decía, pues bueno, no te preocupes.
¿Y recogiste su lastre?
Y recogí un poco la mandanga.
¿Era poderosa la mandanga?
Sí. Es
hombre, de un
ahí
perro
te das
grande.
Ahí te das cuenta el amor que tiene la gente por los animales. Sí, porque hombre, no es agradable. Yo estaba todo el rato deseando llegar a casa para lavarme las manos. Y lo haces con bolsita y todo
sí,
eso.
Sí, pero todo se acostumbra al ser humano.
Sí,
bueno,
sí,
espera,
sí, sí.
Y no solo las deposiciones de los perros, ¿os acordáis? Cuando yo tenía los pavos que se
sí,
metían...
Eso no paraban,
claro.
Pues imagínate un pedazo pavo también, la deposición
es
que
más
suelta.
Los pavos, patos, gallinas y tal, están todo el día tacatacatacatac.
Y luego
sí. Los conejitos de India. ¿Sí? ¿Qué mascota más
también?
Bonita? Sí, pero están todo el día pim, 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 pim.
Y luego lo que mola un montón es que vas con la botella de agua, con
sí,
jabón,
chuf, chuf.
Para cuando hace pis y tal, pues...
Que, bien, en detalles así observamos cómo la sociedad progresa. Son pequeños detalles que parecen fruslerías, pero que es ir por el buen camino, porque yo recuerdo cuando la ciudad era un campo de minas y
yo tal. Pensé exactamente lo mismo
sí.
Y no
sí.
La gente no se lo tomó.
Hombre, todos lo comentábamos, pero a nadie se le ocurrió una solución. Yo recuerdo que en París, a finales de los 80 o en los 90, claro, como ahí tienen agua de sobra, digamos que los perretes hacían la deposición en los bordillos y por la noche echaban mogollón, había un sistema hidráulico, digámoslo así, que recorría todos los bordillos de toda la ciudad y eso los iba llevando las deposiciones hasta los imbornales y por ahí ya desaparecían. Pero claro, es que en Francia hay agua de sobra. Ves el Sena y el Sena es un pedazo de río y no es de los más grandes de Francia. Y entonces eso se ve que pues era un apaño. Pero claro, aquí en Valencia estaban ahí hasta que los pobres superiores de la limpieza pues lo quitaban. Pero claro, era todos los días y todos los días y todos los días. Bueno, en fin, pues nada, un abrazo muy, muy fuerte para Gonzalo. Y luego que el otro día dieron los premios estos que son como los Nobel, pero al revés. Son esos premios que conceden galardones a los que consideran los estudios más tontorrones o estudios ochorrongos del universo. Pero me han descubierto varias cosas. Una, que los mosquitos pican menos a las vacas si les pintas rayas como una cebra.
¿Sí?
Sí, sí.
Oye, ¿y a los humanos si me pongo un conjunto acebrado?
Eso, ponte un pijama de cebra, pues igual, mira, igual. Y luego han seguido descubriendo cosas, lo que pasa es que lo investigué y no sé cuánto crece. Que hay un señor que ha estudiado cuánto crece la una del meñique durante 35 años. Pero no vi cuánto había crecido, si eran 40 centímetros.
¿Pero ha recibido subvención para eso?
No, no, esto es, en los países anglosajones no dan subvenciones.
Vale.
Y finalmente...
Pero eso la uña se va encorvando, ¿no? No, o sea, no es así bonita, como
hombre,
los guitarristas.
A ver, bonita, bonita, no creo que se ponga después de 35 años, ¿eh? Si la, pues eso, ahora tira buzones.
Bueno,
que
pero...
cuando salen fotos de, en la India, un gurú de estos no se corta el pelo ni las uñas. Y tiene unas uñas, tío, que
pero para calcular lo que crece no hace falta que te las dejes largas y dejes de cortarlas, ¿eh?
Pero es que, claro,
es
una
que no
cosa
crece igual
es...
el día 1 que
claro,
el día
exacto.
5001.
Al cabo de 5 años... el crecimiento quizás se ha ralentizado, pero no intento investigar acerca de este profundo estudio tan interesante, pero no averiguo nada. Pero ahora viene el mejor. Y además, yo creo que este ya lo sabíamos todos. Que es una verdad que todos hemos comprobado en algún momento de nuestras vidas yendo por ahí de viaje, sobre todo cuando éramos jóvenes. Y es que, en efecto, el alcohol ayuda para hablar idiomas.
Claro que ayuda.
Es que eso ya lo sabemos todos, pero ahora tenemos la demostración científica.
Hombre, claro. Qué bueno.
A ver, ¿cuándo a las 2 de la mañana en una ciudad costera tipo Benidorm, me da igual, Ibiza, en un sitio, un garito de Salou o de donde sea, o de Burriana o de París o de Londres, a las 2 de la mañana con un par de copichuelas, ¿acaso no te lanzas a hablar? Siempre.
Siempre.
Y triunfas, o al
y
menos...
Y te entiendes.
Eso es lo que tú
que al día siguiente, claro,
piensas.
Eso es lo que dices. Oye, pues estoy hablando aquí con un guiri y nos entendimos perfectamente. Y dices, bueno, sabes lo que habrá entendido el guiri. Pero que parece ser que sí que ayuda. ¿Por qué? Porque te desinhibe.
Claro.
Y yo que también creo que porque haces más gestos.
Claro. Y luego por el contexto hace el resto.
Sí, sí, sí. Estás llevando you, me, yeah, yeah, you want, yeah, yeah, okay, okay. Guess what?
Here, sí, exacto.
Ese tipo de cosas. Take care yourself.
Here in Spain, we're
sí.
brave, strong, ¿no?
Sí, eso. Eso, ya verás. Y el otro, yes, yes.
Y un inglés que te mira como un infraser siempre, pues imagínate.
Pero bueno, que eso está muy bien. Y el escándalo de estas últimas jornadas es lo de las pulseras de AliExpress, que ha quedado
sí,
bastante cutre y además aquí sí
tremendo.
Que nos ponemos serios porque corría en riesgo la vida de muchas mujeres y la integridad física de muchas mujeres. Entonces, yo no sé a quién se le ocurrió la idea de comprar esta chapuza de pulseritas tan baratas. Nos contó el caso María Ruiz la semana pasada. Que fue la primera aquí en la emisora en contarlo y la verdad es que el espanto ha causado muchísimo ruido y contra el fundamento del mundo. Hay jueces, hay policías, hay víctimas que dicen que las pulseras son una chapuza. Sin embargo, la ministra, que es la de vergüenza, vergüenza, comenta que no, que estaba
está
todo
bien. Está a punto
bien,
de poner ese inicio, pero yo digo, es que
pero,
luego...
Pero yo creo que lo de... Creía que lo de AliExpress al principio era broma, pero parece ser que no, que las compraron en AliExpress. Han salido los técnicos que trabajaban esos meses, a ver, la empresa que había antes cumplía bastante bien. Hombre, había algún fallito, que son los fallitos típicos que hay en cualquier empresa informática siempre, pero es que lo de ahora era una chapuza y íbamos avisando que los agresores se la podían quitar, que más tienen que cargar ellos la batería cada día, que además está bueno, toda una caspa, una cochambre, una chapuza, y dices, cuidadito. Que o somos feministas para estas cosas o solo somos feministas de boquilla. Así que, en fin, que se subsane rápido. Pero lo de comprar en AliExpress, es que yo esto no lo entiendo. Si vayan a 10 pavos.
Perdona, yo tampoco, ¿eh?
Y muchas más cosas que tenemos. ¿Sabéis cuánto tiempo ha pasado desde el palo que le dieron a la MT de... ¿Eran 4 millones de euros? Sí, 4 millones de euros. ¿Sabéis cuánto tiempo ha pasado?
Yo sí, pero voy a dejar porque que lo diga noticia, porque ¿no? lo he visto la noticia,
¿sabes
claro.
¿Sabes cuánto tiempo, tío?
Pues ¿cuatro años?
¿No? Seis.
6 años.
Y parece que fue ayer.
Es tremendo, ¿eh? 6 años y bueno, siguen investigando, no sé para qué investigan porque no van a encontrar nunca, por desgracia, ese dinero que le han furtado a todos los valencianos por la incompetencia, imagino, de algunos, porque es gente que sabe dar muy, muy, muy bien el palo. Pero vamos, que siguen ahí intentando avanzar y no hay manera de que encuentren algo. Y luego, como de costumbre, a unos les dan la golosina y a otros no nos dan ni las gracias. El circuito de Montmeló le van a dar 2 millones de euros desde el gobierno central. ¿Por qué? Pues porque está en Cataluña. Sin embargo, el circuito aquí de Cheste, que es el que tenemos, que sufrió desperfectos, sobre todo en cuanto a las entradas y las salidas, por culpa de la Dana, no le dan nada. Si cogemos lo del Palau de la Música, el Palau de la Ópera y tal, lo mismo. A la Ópera de Barcelona le dan un montón de pasta y aquí poquísima pasta. Etcétera, 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 etcétera. Como siempre, Valencia sale perjudicada en todo este tipo de repartos. Y en el caso ahora del circuito es que ni siquiera le dan un eurito. Es que no le dan nada, 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 nada. Es que siempre estamos igual, ¿no? Es que simplemente es lo que sucede. El gobierno premia a Cataluña siempre, y eso que no ha sufrido un desperfecto como el de nosotros aquí, y a nosotros siempre nos tiene olvidados. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues ya se sabe a quién votar, ¿sí?, o a quién no votar.
Bueno, a la gente le da igual. El que es muy sectario, tanto de un bando como en otro, vota los suyos, pase lo que pase, y además, para que roben nosotros, que roben los míos. No, que no robe nadie. Y luego, el Levante, Mon. ¡Deja el móvil! ¡Deja el móvil en la mesa!
¡Que no he hecho nada!
¡Que lo coge y te lo tiro!
¡Que no he hecho nada! ¡Que no he hecho nada!
¡Que me estés mirando! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta!
¡Que me estaba mirando la foto del perrete que ha cuidado!
¡El Levante!
¿Por qué pones esa cara? Si fue un triunfo total.
Mira qué cabrón, ahora se los mira.
4 goles.
¿Y los otros cuántos metieron?
¿Quiénes son los otros? Los otros 0. Yo he escuchado 4-0, ¿no?
Que todos, ¿y qué era el otro equipo?
Que todos los equipos valencianos han ganado.
El
¿contra el Cádiz jugaba el Levante?
Es que no me ha dado tiempo.
Pues el contrario, Mon.
Ah, mira, que mira, qué sinvergüenza. Eso no lo has visto, ¿eh? No, ¿adivina contra quién jugaba?
El Sabadell.
Casi, un poquito más arriba.
Sí, no,
más arriba, más arriba.
Más arriba, sí. el Depor.
De la, no, más arriba, pero en Cataluña.
El vale. El Tarragona.
No, más arriba, hombre. Arriba. Muy arriba.
Vale, con el Paris Saint-Germain.
Te estoy diciendo Cataluña.
Arriba de Cataluña, has dicho.
No, en Cataluña, pero en la parte de arriba de Cataluña.
Ay, ah, con el Español fue.
El Español, ¿no?, de Barcelona. Más arriba de Barcelona.
Más arriba de sí. El Lleida.
No, en la costa.
El Girona.
Más hacia la costa. ¡El Girona! ¡Muy bien! Maestro del Mimón. Sí, señor.
Joder, está a punto. Muy bien.
¿Y el Valencia?
Decirlo yo, ¿eh?
Lo del Valencia sí que fue heavy, ¿eh? El Valencia contra el Atlético de Madrid ganó el Valencia 2-0. Y uno lo marcó Héctor o Hugo. Uno puede ser, que se me uno así.
Claro, él ha visto al Atlético. Y ya cree que es el Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, ¿no?
Hay otro Atlético que es el de Bilbao.
¡Ostras, qué mamón es Ponce! Me ha dicho Atlético de Madrid. Me ha dicho... Me ha hecho la crónica esta mañana.
Es 2-0. El Bilbao. Pero 2-0, muy bien. Sí, te diré por qué muy bien. Porque veníamos que el Barcelona nos había colocado 6 chufos, 6-0, que eso duele. Y entonces cuando te meten una goleada así, normalmente los jugadores, y además en el caso de Valencia suelen ser todos bastante jóvenes, el palo moral es muy grande, te lo digo en serio, ¿sabes? Entonces remontar un resultado así de adverso una semana, y el Bilbao es un equipo bueno, es de los fuertes.
Sí,
además. La verdad es que toda la afición estaba un poco asustada, como siempre llenando el campo, pero bueno, fue la crónica Pellicer, pero todo el mundo asustado a decir, ostras, venimos de un 6-0, ahora el Bilbao tal y cual. Oye, segunda parte muy buena, 2-0. Sí, señor.
Muy bien.
Ahí estamos, Mon, ahí estamos.
Oye, que me acabo de encontrar una última hora, igual te interesa.
A ver.
Una macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 20 detenidos en la provincia de Valencia. Los arrestos y registros se han producido esta madrugada en Sueca, Montroi, Alboraya y Picassent, entre otras poblaciones. Y más de un centenar de policías participan en el operativo.
Y el otro día en Mogente los geo asaltaron una especie de finca que estaba fortificada.
Hondo.
Leían la noticia ayer en provincias. O sea que sí, aquí Aquí hay una economía, ve que está chutando por ahí a tope, ¿eh?
Yo tengo una noticia importante.
Dime.
¿Sabes lo que fue el sábado?
¿El sábado?
¿Qué fue el sábado?
¿Qué fue el sábado?
Aparte del Día Mundial de la Paella.
¿Qué fue?
El Día de la Legión. El grupo Hombres G recibe con orgullo y compromiso el título de Caballeros Legionarios de Honor. Y sale la foto de ellos.
Tienes que salir en la foto con ellos, Ramón, porque tú también eres caballero legionario.
Yo quiero que me hagan.
Mira, sale la foto de ellos y falta otro cincuentón. Falta otro cartoniano.
Bueno, cincuentón casi 60.
Sí, mira que la de Pepona se la ha puesto al cantante.
Haz el favor.
¡Hala, cómo sois! No, bueno, no burléis.
Y están todos contentos, pues, jurando...
A ver, Mon, que te falta poco para los 50.
Sí, que si yo soy el primer cartoniano, ¿qué te crees? Y pues nada, que ya son otros del mundo de la cultura que reciben honores, Ramón.
Nos han robado ese título de caballero legionario de honor. Yo
Marta
eso quiero
tiene
hacerlo.
Un marca sí, paso, sí.
Ay, mira, tengo una noticia un poco relacionada con el mundo de los sucesos porque me pareció bastante, bastante, bastante tremebunda. Una británica de 63 años estrangula a otra mujer, sucedió la semana pasada, ¿eh? En Benidorm, con el cable de la aspiradora, tío.
Sí.
Acojonante.
¿Qué dices? ¡Ostras!
Sería una aspiradora antigua, porque las de ahora no llevan
ya,
cable.
Eso una. Y dos, ¿qué fuerza tendría la mujer hasta 63? Porque estrangular a alguien no es nada fácil, ¿eh? No es como en las películas que en sí hacen ¡pink! Y mueren. No. Tienes que estar un rato largo.
Y eso no es un cable como... Hay unos cables de estos... Como sí, de pescar, que la gente que sí, está acostumbrada a hacerlo...
O como el hilo ese de acero.
Es como más fácil. Para hacerlo con una cosa así, hay que tener mucha saña, ¿eh?
Sí.
No, barbaridad.
Y, atención, he visto un reportaje en Provincias también de Jorge Alacid, que es un periodista fantástico.
Sí que lo es.
Donde me estaba viendo... ¿Sabes cuántos porteros quedan en Valencia, más o menos?
Ni idea.
De
porteros de finca.
De finca.
Porque aquí, que además tenemos. Viven arriba en un pisito pequeño. Sí, pero ese no vive arriba.
Ya.
80, 120.
300. Porque están viendo que hay un mercado, hombre, no son demasiados pisetes, pero hay un mercado con las casitas del portero.
Ellos
vivían en el ático arriba, en pisetes de 60, 50, 70 metros cuadrados. Vivían ahí.
Yo conozco tres personas que viven en la casita del portero.
El piso bonsai, ¿qué te crees que era? La casita del portero, 46 metros cuadrados y 16 de terraza. Y bien feliz que vivía yo ahí. Entonces ya se han
dado
cuenta.
Pero la terraza era compartida, entiendo.
No, era mía. Pero que la gente ya se ha dado cuenta de decir, oye, que aquí tenemos la gente, sobre todo los propietarios de esos edificios y tal. Pero que aún quedan porteros, que además es gente que a mí me cae muy bien, donde vive nuestro amigo Miguel, el portero, que es súper erudito y súper culto. Desde aquí le enviamos un saludo.
Es verdad.
Porque es un gremio muy aficionado a la radio y la lectura. Están ahí muy al loro de lo suyo, de ayudar a los vecinos con esto y con lo otro, pero tienen sus huequecitos que están en el mostrador y si meten alguna novela ahí pendiente o algún programita de radio. Así que un saludo para todos los porteros que nos escuchan. Que yo cuando era muy pequeño, en nuestro edificio, cuando vinimos de Tánger, vivíamos en Luis Oleal y en el edificio había portero. Pero yo creía que lo pagaba. Claro, yo tenía 11, 12 años. Yo cuando me enteré que lo pagamos entre todos los de la finca me quedé asombrado. Yo creía que era como una oposición que hacías para el gobierno.
Y te mandaban un piso.
Y te pagaba el gobierno.
Como iban más o menos con su uniforme
claro,
en aquella
claro,
época.
Claro, es que iban un uniforme. Llevaban una bata gris, sí. Era súper cariñoso, súper amable.
Y gorra llevaban.
Sí, y bajaban la basura y tal, que en fin. Pero igual me dije, que eso lo pagamos entre todos. Me quedé muy sorprendido.
Hombre, acuérdate del incendio de la finca de Campanar.
Hombre, un héroe.
Que se salvan.
Sí, señor.
La mayoría que
sí, señor.
O sea, se salvan porque el hombre va
sí, señor.
Puerta por puerta.
Hombre, porque
tenemos,
era encantador. Y claro, luego ya llegan los porteros automáticos. Y en muchos sitios empezaron a despedirles.
Pero en pueblos yo creo que no...
En pueblos nunca ha habido porteros.
¿Verdad?
No, en pueblos.
Digo, a mí no me
pueblos,
suena
qué,
nunca.
Qué va. Pero que si te fijas, el portero automático y los porteros es como, salvando las distancias, lo de la inteligencia artificial ahora hay muchas profesiones que
claro.
Dicen que van a acabar.
Hombre, y el sereno que desapareció, lo que no sé es qué año desapareció y cómo desapareció.
Y yo creo que estaba bien lo del sereno. Ha habido intentos de volver a recuperarlo en ciertos barrios y tal, pero no está nada claro. Y mira, hablando de serenos y tal, vendría a lo mejor una población. bastante bronca en Turís porque han detectado un poderoso aumento de ocupas y entonces los vecinos se han organizado para hacer patrullas vecinales. Entonces, claro, ha llegado la policía a decir, oiga, que no me hagan patrullas vecinales, que eso solo contribuye a montar río y tal. Igual los vecinos han dicho, ya, pero es que no queremos más ocupas en la ciudad, entonces tenemos que patrullar para impedir que los ocupas lleguen. Con lo cual, también es lamentable que por culpa de una ley tan estúpida como la de los ocupas, la gente tenga que salir a patrullar por ahí para defender sus propiedades o la de sus amigos o la del vecindario. Es que lo de España es increíble. Y que hemos descubierto, gracias al libro del periodista de investigación Entre Ambas Aguas, alguien también muy aficionado a las autocaravanas. ¿A ti te gustaría tener una autocaravana, ¿eh?
A mí me encantaría una.
Oye, que son por dentro... algunos son flipantes,
sí,
¿eh?
Sí.
Sobre todo estas enormes que, sí, que tienen tantos metros como tu piso bonsai.
Que sí. Hay algunas que son tan grandes. Yo lo vi con los del circo, no me acuerdo cómo se llama el circo, que tú las plantificas y se abren.
Sí.
Y dije, pero qué barbaridad es esta. No, pero que eran unos pisazos increíbles.
Uh-huh. Y caras, ¿eh? Carísimas.
Pero eso más que autocaravana eran pedazo de caravanas de esas que las lleva un tráiler. Pero que ya sabes que la autocaravana y la camper han pillado un enorme auge. ¿Por qué, Mon? Porque ¿cuál es tu hogar? ¿Y cuál es tu...?
La carretera.
Muy bien. ¿Y cuál es tu aspiración?
Las estrellas. ¿El qué?
La libertad.
La libertad, eso sí. ¿Y tu ventana a dónde mira? Siempre las estrellas.
Sí. ¿Y quién?
O al sol.
¿Y quién va hacia el depósito las aguas negras?
Pues eso no lo sé porque yo eso jamás lo haría.
Pues mira, el hermano del presidente Sánchez era muy aficionado a las autocaravanas y entonces, según publica Alejandro Entre Ambas Aguas, insisto, pero esta investigación creo que en el debate... Ha publicado un libro ahora y hay un descojone general porque creo que durante la pandemia fue y aparcó su autocaravana en la Moncloa.
¿De verdad?
Sí. Durante un par de años la tuvo ahí aparcada. Que dijo, tete, al hermano. Que no sé dónde dejar. Y dije, va, tráela aquí, la aparcamos aquí y tal. Bien, es que está mal lo de aparcar autocaravana por ahí, ¿eh?
Vamos, es que hay una ley que te impide aparcar una autocaravana en la calle, en una acera. Las autocaravanas deben estar en parkings de autocaravanas. Otra cosa es que tú vivas en un chalete, por ejemplo, y la tengas dentro de tu parcela. Que yo tengo así un vecino que la tiene
sí,
en su parcelita.
Sí, claro, tiene su parcela, sí. Bueno, pues teniendo la parcela de Moncloa, pues claro, era un buen sitio para aparcarlo. Entonces están comentando que era un poco cara dura la historia y tal y cual. Y también comentan que, bueno, tenía residencia fiscal en Portugal, trabajando presuntamente, pero lo que sí que tenía que no era nada presunto era el sueldo de la Diputación de Badajoz. Y dicen, uy, uy, uy. Entonces, claro, va a haber un otoño un poquito calentito, entre los hermanos, la mujer, esto, aquello y lo otro. Santo Cerdán que sigue en el trullo. Ya veremos cómo acaba todo.
No te preocupes que ya buscarán algo del exterior para darle más bombo y platillo,
bueno,
y que de lo suyo no se hable.
Ya hay bastante. Y luego, es un buen momento para que recuperes la sintonía de La Clave, Silvia.
Vale, la busco, pero...
Porque ya hay gente que está comentando en aristas mucho más serios y sesudos que nosotros... que las tertulias se están convirtiendo en un guirigay en todas las cadenas. Pero bueno, la tele que pagamos todos, a lo mejor tampoco es bueno que haya tanta tertulia desde la mañana a la noche. Entonces están comentando que frente a la reflexión de las tertulias de antaño, ahora sí da más la cosa emocional, el griterío, la bronca, etcétera. Y que han irrumpido una serie de tertulianos jóvenes que son los que favorecen esto. Yo entiendo que la gente joven que rompió las televisiones se ve, pues bueno, que los tiempos cambian y que ahora se lleva lo que se lleva. Pero por eso me gusta recordar La Clave, que era un programa que a veces se veía en familia. Claro, se lo veía en un canal y medio de televisión. Yo recuerdo también La Clave, ¿eh? Pero verlo hoy debe ser...
Yo recuerdo ver La Mosca, la de Vincent Price.
Sí, de Kurt Newman, es el director. Sí.
Que el final
es buenísimo.
El final es increíble.
La carita de Vincent Price con el cuerpo de mosca. ¡Socorro! Era tremendo. Sí. Pues tenemos la sintonía de La Clave.
No, porque me estás saltando la publicidad. Espera.
Pero era algo inquietante. No sé si el otro es Antón García Abril o quién es el de la
pues
sintonía.
Pues sería
de
la, uno de. O García Abril, Santisteban. Bueno.
Sí. Sí,
ver,
sí.
Lo busco ahora.
Sí. Pero bueno,
era increíble las
nivel,
pelis que hacían.
Y el nivel de invitados que iban a La Clave era espectacular. Y luego, claro, todos fumando. Desde Balbín con la pipa, los demás con sus pitillos. Todos en una mesita al lado con el agüita y el cenicero reglamentario. Y la verdad es que llegó a haber programas que en teoría eran muy, muy polémicos. Pues, por ejemplo, iba gente que había militado en el bando comunista cuando la Guerra Civil, y luego también te llevaban a Nemesio Fernández Cuesta, algún Fernández Cuesta, que eran los falangistas que hubo también ahí. Oye, y los tíos hablaban y eran capaces de razonar con todo lo que pasó en la Guerra Civil y tal, y se trataban con respeto. Y entonces, que ahora tengamos este punto de encanallamiento, pues duele. Mira, mira, dale, dale. Gracias, chan, chan.
A ver. A mí me daba un miedo.
A mí también.
Yo la escuchaba y me iba enseguida a dormir y me cerraba la puerta.
Pa, 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 pa. Sí, 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 daba miedo.
¿Claro?
Sí, sí, mira. ¿Qué daba miedo?
Yo.
Bueno,
¿quién es el autor que lo has encontrado, Mon? Uno de los grandes.
Carmelo Bernaola.
Carmelo Bernaola.
Pero, claro, fue a petición de José Luis Balbín. Hombre, claro. Lo pone en internet.
No, no, pero que es una cosa completamente vanguardista y modernísima, ¿eh? Mm. Sin concesiones al espectador, ¿eh? Porque es lo que dice Silvia, que a los chavales nos daba miedo.
Yo era muy pequeña.
Pero a los mayores yo creo que les generaba una inquietud. Pues esto hacía Televisión Española, la clave. ¿Y quién se carga la clave?
Pilar Miró.
Por orden parece ser de Alfonso Guerra.
Anda.
Porque haciendo un programa crítico con el suyo dijeron, pues acabó la clave, hasta que llegó la clave.
No. Ella se cargó bastantes cosas, entre otras la industria del cine, vamos, uh-huh. Porque se cargó todo el cine de género, que no es que fuera espectacularmente bueno, pero daba mucho dinero.
Bueno, creo que podemos ya dejar de escuchar, vale, la clave, que nos está dando miedo a todos.
No, no, es que encima la sintonía que, o sea, el corte de YouTube que había elegido, se ven imágenes, era el programa destinado a Lucifer. O al menos llevaba ese,
no, no, no,
ese,
no,
título.
Sí, sí, pero que la sintonía siempre era.
Sí, ya, sí, ah, pero es que encima yo estoy viendo las imágenes, pues, Lucifer, están ahí.
Claro,
pues,
es que,
pues ese programa habría que recuperarlo.
Es que ese programa abrirían con la semilla del diablo, o con el exorcista, sí. O con la profecía, o lo que sea, ¿no? Porque esto que es desde finales de los 70, ¿no?
Yo creo que, bueno, y llega hasta el 80 y algo, porque sí, se lo carga el PSOE, o sea que aguantaría 83, 84, que hubo una gran polémica cuando se cargan la clave, decir, oiga, pero ¿por qué se tiene que cargar la clave? Porque haya criticado, pues mira, pues lo que ha hecho ahora Trump, que parece ser que lo ha logrado con Jimmy Kell. Si es que está todo inventado, amigos.
Se está liando con lo de Jimmy Kimmel, ¿eh?
Sí,
la gente ya sabe. El otro día salió el dinero que había perdido Disney Plus ya en cancelación de suscripciones.
Pero eso es una empresa privada.
Sí, sí, sí,
pero
luego
lo de aquí era empresa pública pagada por todos.
Mira,
que es peor.
La clave, 4 temporadas. Empieza en el 76.
Fíjate.
O sea que se lo cargaría en el 80. Y yo creo, a ver.
No, porque en verano igual no hacía,
bueno,
programa.
Con el,
y aguanta más.
Están todos para ver, ¿eh?
Pues
claro, te
en
iba
Radio
a decir,
Televisión Española.
En Radio Televisión Española la carta tiene que estar seguro.
Pero ojo, ojo al nivel que había de, porque pone en cada episodio, en el primero el juego, los espías, urbanismo, fíjate la modernidad, el negocio del fútbol, año 76, la conquista del espacio, los campos de internamiento, el negocio de la enseñanza. ¿Cómo se fabrica una estrella? Y estaba Fernán Gómez, por ejemplo, hablando. Un mundo contaminado, la guerra atómica, la tierra tiembla, fuentes alternativas de energía.
Mira.
Terapia de humor con José Luis Coy. La pena de muerte. Mira el nivel de debates que había. ¿Por qué los políticos? El negocio de la salud. Pobre consumidor. Esto es del año 77, ¿eh? Pobre consumidor.
No, pero si luego repasas...
Crisis de la familia.
La lista de invitados es espectacular.
Volver, bueno, a vivir, la posible vida tras la muerte.
Me está poniendo un oyente que hubo un programa de las ratas, sobre las ratas,
sí.
Y me pone alucinante.
Sí. Sí,
increíble,
sí.
Increíble.
Pero el nivel de los invitados era increíble. Bueno, pues de aquello hemos llegado a esto. ¿Cómo? Pues degenerando, imagino, o porque los tiempos cambian. Y fijaros, para no parecer tan cenizos, antes no recogíamos el lastre de los perros y ahora sí. Pues en algunas cosas ahí la tendencia te lleva hacia un lado y en el otro te lleva hacia otro lado. Pero por curiosidad sí que estaría bien repasar algún programa de la clave de los que había, porque vale la pena. Yo creo que es que a veces iban a la pasionaria. La pasionaria y luego a un viejo falangista que había sido enemigo suyo. Y los tenías a todos ahí. y también era una manera de favorecer la reconciliación frente al actual enfrentamiento al cual nos someten ahora, que yo cada vez me niego más a los enfrentamientos.
Mira,
estaba lo de la reconciliación.
Mira qué acojonante, ¿eh? 23 de diciembre del 78. Debate sobre funcionarios. Debate sobre los funcionarios y el funcionariado en España. Enrique Soria Medina, Dionisio Martín Aguado, Enrique Veloso Puig. El futuro de la televisión, otro, con Chicho Ibáñez Serrador. ¿De quién es la costa? Además, eran como muy modernos, porque
sí,
están tratando temas que actualmente ya son
no, hombre, mira
problemas.
Las energías alternativas, claro, que has comentado.
Suburbios, multinacionales. Es que es increíble.
Otro
es
con
increíble.
Lola Flores, me apunta otro oyente.
Sí, sí. Increíble. Sí, porque a lo mejor te hace un problema en el folclore. Se ha quedado rancio, mola, no mola. Entonces, claro, pues te van a Lola Flores, que es la primera espada, y luego igual te van a un par de críticos de rock muy modernos. Y o Alaska incluso, y entonces había ahí pues
unos diálogos
muy
yo los últimos llegué a verlos, ya me había percatado de lo que era porque al ser una cría escuchabas la musiquilla y te ibas.
Que no era tan crío escuchar la música y sentía algo por dentro de ostras,
es que
qué
daba mucho miedo.
Luego ya molaba porque Balvin tenía un aspecto más bonachón y como fumaba pipa, la gente que fuma pipa siempre te fías de ellos, no sé por qué. Muchas personas con gafas parecen inteligentes. Les quitas las gafas y no lo parecen.
Mira,
pero lo de fumar pipa siempre tranquiliza al resto del personal.
Ya he ido a una óptica para solucionar mi problema con la presbicia. Estoy encantada porque me ha dicho el optometrista que yo nunca llevaré gafas de normal, que solo me las voy a tener que poner para estar aquí trabajando con los ordenadores.
Pues no está mal.
Ya. Me he puesto súper contenta, ya os las enseñaré.
Nada, que tiene dos etapas la clave, que yo de la segunda no la recuerdo. La primera, del 18 de enero del 76 al 20 de diciembre del 85. Y la segunda, del 26 de enero del 90 al 28 de mayo del 93. Que esta ya sería un poco más...
Es cuando se la funden.
No. En el 93 se la funden.
Sí, cuando acabó.
Yo creo que se lo fundiría en el 85. Es que,
pero si no dices que duraste el 93.
No. Hay una primera etapa del 76 al 85. Y ahí se lo cargarían. Y luego, en el 90, harían una especie de clave, pero que nunca no es lo mismo.
No lo sé.
Ahora te digo cuando...
Da igual, hombre, que era por comparar la tele que se hacía antes, por no hablar de los Joaquín Soler Serrano, que siempre metaba gente, gente muy interesante, que también vale la pena repasarlo, y lo que sucede ahora, pero que insisto, bueno, que los tiempos cambian, ni mejor ni peor.
A fondo era, ¿no?
A fondo. Es diferente todo, pues ya está, tampoco... Antes había portero en casi todos los edificios y ahora ya no. ¿Qué le vamos a hacer? Es el progreso y muchas de las cosas del progreso nos encantan, sobre todo cuando la sanidad. ¿Qué tema estás viendo?
Es que estaban contando. En 1981, y tras un debate sobre José Antonio Primo de Rivera, en el 81.
Ese fue muy celebrado.
Cuatro guardaespaldas del dirigente falangista Raimundo Fernández Cuesta increparon e intentaron retorcer la oreja del historiador e hispanista Ian Gibson al término del programa en los pasillos de Televisión Española.
Pero es retorcer la oreja, que es muy humillante.
Espera. Lola Flores, La Clave, 1984. Qué me bueno. Ha pasado el corte uno.
A ver.
Otra pregunta, por favor.
Y otro le pregunta, iba a hacerlas al tiempo, otro le pregunta por qué abandonó la bata de cola.
¿Que yo he abandonado la bata de cola? ¿Pero yo desde cuándo no me ve? Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo y canto torbellino de colores, que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan.
Otra pregunta.
La bata de cola.
La bata de cola.
Qué bueno.
Ay, señor. Bueno, y ahora ya un apunte antes de ir al primer disparo, un apunte de lo personal. La cazoleta que pongo en mi cafetera Smeg de Mila Ramón Llosa. La lleno con el café, el café express, pam, la enchufo, aprieto, me da un café y digo, poco, pam, otro. Y luego ya me lo mezclo con la leche y tal. Pero ya lo que he colocado en la cazoleta, eso ya yo lo tiro o sirve para más cafés.
No, hombre, no. Se supone que tienes que tirarlo.
Tiene para uno o dos, ¿no?
Hay gente que le gusta el recolado. Si tú ahora con
¿Eso se llama recolado?
Sí. Si tú ahora mismo con esa cazoleta vuelves a hacer otro, eso sería un recolado. Que, a ver, el café ese americano tan largo y tan aguado,
es recolado.
Pues sería una cosa así.
Vale,
no es lo mismo porque se hace con las cafeteras esas de gotita.
Vale. ¿Y diferencia entre el azúcar de toda la vida y el azúcar negro o marrón?
Vale, yo de ti utilizo.
Es que si en casa me encontró azúcar de uno y de otro que deben estar ahí, no sé.
El blanco es el más refinado.
Sí. ¿Y el otro qué pasa con él?
Que es el más auténtico. Yo utilizaría panela.
¿Panela? ¿Qué es
panela.
Eso?
Panela es cuando sacan de la caña del azúcar, sacan directamente y no está nada refinado. Es el auténtico.
Vale, pero Silvia.
¿Que en el Mercadona tienes?
Pero, ¿y el sabor?
Fantástico.
¿Y se llama así, panela?
Panela.
¿Pero cómo sabes esas cosas? ¿Tú eso lo sabías?
Claro.
¿Pero cómo sabes esas cosas?
No, ¿cómo tú no las sabes?
Es...
Panela. ¿Y qué estará en el departamento del azúcar? No,
sí,
entiendo.
Sí, sí, está ahí, en una bolsita de plástico.
Bueno, pero puedo ponerme el azúcar negro que me he encontrado por casa.
Es más caro, que tú, como eres agarraillo, igual.
Si yo no miro el precio. Si tú, yo,
vale, muy bien, así
como,
me gusta.
Como lo comparo con el paquete de tabaco, yo
claro,
todo
es verdad,
lo veo baratísimo.
Pues todo es barato. Pero hasta digo, el foie.
Los huevos, digo, ¿1,90 de huevos? Digo, ¿pero esto qué tomadura de pelo es? El programa de La Clave que tuve censuro. Para bien tuvo un triste final. Lo estoy viendo que me lo ha pasado Mon del debate. José María Calviño ordenó la supresión del espacio y el despido de su director. Fue Calviño el que la echó. Un monográfico de la OTAN sentenció a presentador.
Porque,
pues así se las gastaban,
se ve que
ya,
El lema del Partido Socialista era OTAN de entrada no. Y claro, creo que lo tituló OTAN y ahora qué o algo así, en plan de...
Sí, sí. Ahí ya empezaron a decir, cuidadito, era el famoso, el que se mueve ya no sale en la foto, palabras de Alfonso Guerra, que ahora mira que nos parece un tío sensatísimo, y diríamos, qué buena izquierda era aquella, la de Alfonso Guerra y Felipe González. Bueno, pues también se las gastaban así. Silvi,
sí.
Entonces, que el azúcar negro que me queda en casa me lo puedo tomar.
Sí, claro que sí, pero si es el... A ver, el
aunque
azúcar...
Aunque lo tenga, que
el azúcar
debía
moreno,
de llevar ahí hace más de 10 años.
Bueno, no sé, eso sí, caduca.
Pero
por cierto, que me están diciendo un montón de oyentes que miel...
Es
yo
que
tengo,
no me gusta.
Yo tengo miel de... No. ¿Tienes mieles más dulces? Según
no,
la hayan recolectado las abejitas...
Miel española, Mon. Como la Legión.
Miel de Montserrat, hombre.
Bueno, pues de Montserrat.
Que aquello es un imperio.
¿Has probado
el azúcar no caduca?
Vale.
¿Has probado ya el azúcar moreno ese?
No. ¿El brown sugar? Tampoco.
Eso puede tener gusanitos o...
Es que los gusanitos van y hay como larvas.
¿Marices de verdad?
Ay, qué asco.
¿Pero marices de verdad?
Claro, claro.
Che,
claro.
Hombre, a casero tiraré.
Es que si no, tienes 10, claro. Si está 10
igual,
años
luego vas
ahí,
al baño
y sale una mosca.
Y te sale del forigol un tentáculo.
¿Del florí sale un bichito al lado?
Yo eso es lo que escuché, como el,
oye,
como el rayo de
pues,
sol en
pues,
tu tele.
Pues ni el mago pop me iré a hacer un show de... Bueno, me callo.
¿No decían
Silvia,
cuando los críos, cuando tomaban mucho azúcar, les salían lombrices?
Y tenías que,
el vaso de leche.
Y tenías que poner un bocata y el niño con el culo fuera. Entonces, cuando salía, la cogías y ibas haciendo así.
Que no,
y
la tenía no,
como...
que era
por
consumir
boca,
mucho azúcar. O no,
bueno,
sé.
Va, el primer, disparo, va.
Creo que os hace falta algo. Mira, me he decantado por dos clásicos y además con mucho ritmo. El I Feel Love de Donna Summer.
99.9 Valencia Radio.